Bueno, pues estábamos esperando hace muchos meses poder disfrutar de la conversación que vamos a tener a continuación con la directora general del Gobierno de Canarias de Discapacidad, doña Dulce María Gutiérrez. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Lo he dicho bien?
Muy buenos días, lo has dicho perfectamente.
¿Ha encontrado usted un huequito para hablar de su dirección general tan importante y tan cuestionada a veces, no?
Sí, sí. Bueno, tú sabes que esta es mi casa también, la siento yo así.
Sigue siendo, a pesar de que vengas poco.
Bueno, vengo poco porque las obligaciones son muchas y la agenda también está bastante apretada. Pero siempre intento buscar un huequito y yo creo que ahora también es un momento importante para hablar de esta dirección general, porque se ha conseguido un hito histórico en Canarias.
La tarjeta.
Que es la tarjeta, por fin. Y bueno, yo creo que después de 2 años, que en nada hará 2 años de mi toma de posesión, ya toca a lo mejor rendir cuentas y contar un poquito cómo ha sido todo el progreso de la dirección general desde que estoy. Yo creo que esa es la responsabilidad que tengo y al final tendré que hacer la cuenta de la vieja, que es la que me gusta a mí, pasar rayas, sumas y restas y a ver lo que da.
Antes de empezar tenemos que distinguir claramente, porque a mí me cuesta, imagino a lo que la audiencia también, distinguir lo que es discapacidad de dependencia.
Sí.
Porque la discapacidad es un paso previo, el análisis de esa discapacidad para después tener atención a través de la dependencia. Pero son dos direcciones diferentes, ¿no?
Son dos direcciones generales diferentes por primera vez en la historia. Se ha desvinculado, afortunadamente para las personas con discapacidad en Canarias, la Dirección General de Discapacidad de la de Dependencia, porque lo que ha pasado históricamente es que Dependencia, que quizás haya sido una dirección general más mediática o un tema más mediático, se ha comido a las responsabilidades que existían con el colectivo de personas con discapacidad en Canarias, y eso es una evidencia. Se notó muchísimo cuando llegué, claro, era por primera vez una dirección general nueva. Yo soy oficialmente la primera directora general de discapacidad de Canarias y está claro que se veía cómo los esfuerzos se habían centrado en la Dirección General de Dependencia y no de la discapacidad. Tú puedes tener una discapacidad y, sin embargo, no ser una persona dependiente. Generalmente las personas con dependencia suelen tener una discapacidad porque ya tienen una serie de limitaciones en su vida suficientes para generarle un determinado grado de dependencia, ya sea el 1 o el 2 o el 3, que son los 3 grados que existen de dependencia, y es más alto el que más necesidades de apoyo tiene. Eso funciona de esa manera. Sin embargo, hay muchísimas personas con discapacidad en Canarias que en absoluto tienen dependencia. Entonces, oye, ¿qué pasa con ese colectivo que solo era persona con discapacidad sin dependencia? Había que poner la atención primero, porque nos encontramos con una lista de espera brutal, pero brutal, fruto de muchos años de no prestarle la suficiente atención, fruto de que además en la anterior legislatura que entró en vigor el nuevo decreto que regula, un real decreto que regula la valoración de la discapacidad, eso sumado
a nivel nacional,
eso luego sumado a la paralización que hubo durante la época del COVID, es verdad que se acentuó muchísimo porque un tiempo de parón importante, y cuando no hubo parón hubo mucha ralentización. Y eso generó una bola muy grande que estamos tratando de desenredar con muchísimo esfuerzo, porque hace falta muchísimo personal que no tengo, evidentemente, pero sí que estamos poniendo sobre la mesa un montón de medidas y de actuaciones que yo creo que sí que van a dar un resultado muy positivo. Canarias está siendo muy pionera, estamos siendo vanguardistas en un montón de decisiones, somos referentes a nivel nacional y eso a mí me llena de orgullo también, porque que te reconozca el director general de discapacidad del ministerio, que Canarias está siendo eso, justamente esa fue la terminología que utilizó, está siendo vanguardista y pionera en la adopción de medidas para agilizar los procesos de valoración y para poner, bueno, pues el énfasis en lo que corresponde, ¿no? Que es en todas esas personas que están cabreadísimas porque hace 2 años que presentó su solicitud y no se la ha llamado. Y desde luego eso es un hándicap muy grande que tiene Canarias y que hay que resolver.
La discapacidad y la dependencia, primero hay que acreditarla. ¿Y quién es el tribunal que te dice tú eres un discapacitado en un porcentaje o tienes una dependencia en un porcentaje?
Bueno, es una persona con discapacidad, no un discapacitado. Eso lo primero.
¿Como con autismo o autista? Lo del autismo lo aprendí. También es con discapacidad.
Sí, porque es una condición que acompaña a tu persona. Tú tienes
que puede ir a más o a menos, además.
Una discapacidad, pero no te conviertes en un discapacitado, ni muchísimo menos. Tú eres muy capaz de hacer mil cosas, pero tendrás una discapacidad para algo. Tendrás un problema de movilidad, tendrás un problema de discapacidad intelectual, tendrás alguna situación de esas, pero no te incapacita, ni te invalida, ni te convierte en un discapacitado para toda la vida, ni muchísimo menos. Esa es la razón por la que se modificó el artículo 49 de la Constitución. Y yo siempre digo que ya está anclado en nuestro marco constitucional, con lo cual ya no se genera debate ni se discute. Eso lo dice la Constitución y, por lo tanto, va a misa. Porque ya he escuchado algún que otro debate, incluso en senos de educación, hablando de diversidad funcional, y la gente del colectivo de personas con discapacidad se cabrea muchísimo. Y yo los entiendo, porque además es algo que ya no genera ningún tipo de discusión. Son personas con discapacidad y punto. Pues algo que acompaña a tu persona y ya está, y con lo que tienes que convivir y punto. Y necesitarás, en función de esas circunstancias, más o menos apoyo, pero eso es así.
¿Quién acredita esa discapacidad?
Nosotros, el Gobierno de Canarias, la dirección, la Consejería de Bienestar Social, y dentro de la Consejería de Bienestar Social, la Dirección General de Discapacidad es la que tribunales son los que te valoran y dicen qué grado de discapacidad tienes, aplicando un baremo que se aplica a nivel nacional, que es el Baredi, y en dependencia funciona exactamente igual. Son los equipos de valoración los que determinan qué grado de dependencia tienes y si tienes una necesidad de apoyo de tercera persona o no. Eso es lo que se hace. Cada una de las direcciones generales tiene sus propios equipos de valoración que dicen o qué grado de dependencia tienes o qué grado de discapacidad tienes, mientras que el grado de dependencia es 1, 2 y 3, como te decía antes, el de discapacidad, para considerarte que eres una persona con discapacidad, desde el 33% hasta lo que llegue.
Bueno, con distintas discapacidades.
Con distintas discapacidades, efectivamente.
Y la verdad que te hace falta un equipo importantísimo, porque los tribunales médicos...
El problema es que el número de solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad aumenta cada año casi en 2.000 personas más
que el anterior,
con respecto al año anterior. Y yo tengo los mismos equipos para ver a todas esas personas de más. Cuando entró en vigor el nuevo Real Decreto, pues no sé qué pasó, que el Ministerio dice que se produjo un efecto llamada. Yo no sé cómo se puede producir un efecto llamada, porque al final las limitaciones son las que son y el Baredi es bastante exhaustivo y bastante estricto, y además se rellena, son los distintos baremos que está dentro del Baredi, y arroja un grado de discapacidad. Pero sí es verdad que además también ha habido una técnica que yo he escuchado mucho, que es aquella de: lo que tienes ahora no es suficiente para que te den un grado de discapacidad, pero de aquí a que te llamen, tú mételo ya, que de aquí a que te llamen ya tendrás otra cosa. Y eso es un error gravísimo, porque eso supone que estás petando los registros de solicitudes que no tienen la suficiente enjundia como para que te dé una discapacidad, y con lo cual aquellos que de verdad sí lo tienen no los puedes despistar. O sea, no tienes un criterio antes de que le llegue al equipo. No hay un criterio para decidir esto es urgente, esto no es urgente, hasta que no llega al equipo y puede hacer una cosa que se llama despistaje, que es el tipo triaje este de sanitario, para tú decidir, a ver, ¿qué perfil tiene esto? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Qué tipo de patologías tiene? Pues este tiene que ir a este tipo de equipo. No, es urgente porque es una persona mayor de 80 años, o es un menor de 0 a 6 y necesita atención temprana, o es una persona con corta esperanza de vida. Todas esas cosas no las ves hasta que no llegan a las manos del equipo. Con lo cual, por favor, cuando decidan voy a meterlo por si pinta, pues que sepan que se está dejando de poder despistar a personas que de verdad existen en una situación grave.
¿Y las discapacidades que te dan automáticamente? Por ejemplo, yo levanto la mano y me la han dado sin yo pedirla.
No, automáticamente no hay nada. Los automatismos están total y absolutamente prohibidos por el Real Decreto 888, que es el que regula la discapacidad. Eso no existe. Lo que existe es en las personas que tienen una incapacidad permanente, total o absoluta, o lo que sea, esas personas... automáticamente la Seguridad Social te asimila esa incapacidad laboral al 33% de discapacidad, pero tiene un efecto muy limitado. Por ejemplo, solo es efectos laborales, única y exclusivamente, y sí que lo puedes utilizar efecto a la renta. Pero el resto de beneficios, el reconocimiento real de la discapacidad, no te la da la Seguridad Social.
Es decir, que no es automático. No,
es una asimilación que se hace y solo para esos casos y con esos efectos muy limitados. Si quieres tener una discapacidad que te genere los derechos que te corresponden por ser una persona con discapacidad, tienes que pasar obligatoriamente por la consejería, por el equipo de valoración de la discapacidad nuestro, que ahora se llama equipo multiprofesional, y que se emita la resolución con ese reconocimiento del grado.
Ese triaje que hablabas antes, que me parece muy importante, el discernir en una primera entrada de una documentación quién es urgente, quién es menos urgente y quién no es urgente, ¿quién lo hace?
Lo hace un equipo que está formado por un médico, un psicólogo y un trabajador social. Todos los equipos de valoración de la discapacidad...
Y lo hacen en base a la documentación que le aporte el teóricamente o el presuntamente discapacitado.
Sí, aunque nosotros hemos conseguido una cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención cuando llegué, es que mis médicos y psicólogos, que son personal sanitario, no tuviera acceso a las historias clínicas de mis usuarios, pero pacientes del Servicio Canario de Salud, porque son médicos de la comunidad autónoma. ¿Cómo me vas a decir que mis médicos...?
Pero no están dentro del Servicio Canario de Salud. Entonces no tienen acceso a la información.
Pero están dentro de la comunidad autónoma. ¿Cómo va a ser que no? Es que no. Y además, hay una ley muy estupenda, que es la 39/2015, que es la de procedimiento administrativo, y todas esas leyes regulan que aquella documentación que consta en poder de la administración no tiene que volver a aportarla al ciudadano. Entonces, oye, si hay leyes, vamos a intentar cumplirlas. Pues eso fue una lucha, una batalla desde el inicio. He conseguido ya que mis médicos accedan a una cosa que han generado, que se llama historia clínica compartida, pero es que ahora, hace nada, ya ha puesto en marcha el Servicio Canario de Salud, el director general Carlos Gustavo, una cosa que se llama el visor de la historia clínica unificada, se llama así. Y ahí sí que nos están, ya hemos pasado en la relación de médicos, y ese sí que me permite acceder a la información clínica de las personas que solicitan que se les reconozca la discapacidad, tanto en primaria como en especializada. ¿Eso qué va a significar? Pues oye, que la gente no me tenga que traer todo el tocho de papeles que le han dado en el Servicio Canario de Salud para que yo se lo mire allí después de que venga, cuando ya yo puedo tenerlo telemáticamente y acceder a toda esa información. Eso agiliza un montón. O imagínate que se pueda dar la situación de una persona a la que me hizo la solicitud hace 2 años, por ejemplo. Yo la cito para verla ahora, y cuando llega me dice, mire, es que hace un mes me vio el neurólogo, yo qué sé, por poner un ejemplo, o el traumatólogo, el neumólogo, el digestivo, cualquier tipo de especialidad, pero no lo trae. ¿Tú qué haces a esa persona, que esa información de especializada puede ser determinante para que su grado suba? Le tienes que decir, pues mire, váyase, pida ese informe, y cuando lo tenga nos avisa para que vuelva, por favor. Eso es arcaico, eso es cavernícola, ¿cómo va a ser eso? Pues eso ocurría. Y lo he resuelto, gracias a Dios, y afortunadamente eso está resuelto y accedemos ya a la información, accederemos a ese visor cuando ya nos autoricen, que ya hemos enviado toda la relación de personas que queremos que accedan a esa información, y hasta hace nada pues accedíamos a esa historia clínica compartida, que es verdad que no nos daba toda la información, pero sí nos daba información, bueno, suficiente para tener una idea de cuáles eran las limitaciones o patologías de esa persona que era solicitante de discapacidad.
Yo cuando hablaba de la automatización de la discapacidad es que hay algunos cuadros médicos que por un accidente, por una situación sobrevenida, automáticamente, según el primer diagnóstico médico, dice, esta persona ha pasado de estar sin discapacidad a tener una discapacidad. ¿También tienen que pasar ese tribunal de la Dirección General? ¿O ya automáticamente se lo da el Servicio Canario?
No, eso que estás diciendo es en la incapacidad. En la discapacidad no hay nada que diga, usted tiene esto, automáticamente tiene lo otro. No, eso no existe en discapacidad. Como ahora tengo un
accidente.
Yo qué sé, un accidente y tengo una, un problema de movilidad o no sé cuánto.
¿Me entra una tetraplegia o una paraplegia?
Automáticamente, no. Esa persona
sí. Eso va por incapacidad.
Eso va por incapacidad.
Que eso depende de la seguridad social a nivel nacional.
Depende de la seguridad. Y además todo depende de que sea una persona que sea solicitante de la incapacidad, pues porque esté trabajando. Efectivamente.
¿No te parece una telaraña un poco complicada para las personas normales?
No es tan complicado, pero es verdad que lo que le falta, claro, lo que hace falta es información, que yo estoy muy cansada de decirlo, la gente necesita y requiere de información exhaustiva, que no es tan complicada, pero que la gente sepa cuáles son los pasos que tiene que dar en función de lo que le está pasando. Es verdad que la administración es un mare magnum, eso lo sabes tú ya, y es una telaraña terrible, pero sobre todo burocrática, interna, pero de cara a la ciudadanía, que ya todo el mundo sabe que entrar en la administración es entrar en una telaraña, eso lo sabe todo el mundo, aunque no conozca los pormenores, pero sí es verdad que cosas tan evidentes como, oiga, si usted está trabajando y tiene un accidente, a usted lo tiene que ver la Seguridad Social para ver si usted, las limitaciones que tiene, lo que le ha ocurrido, le genera una incapacidad para trabajar o no, en los grados que sea. Y luego, si usted tiene una limitación en las actividades de la vida diaria, que esa es la diferencia entre discapacidad e incapacidad, tiene usted que ir al Gobierno de Canarias para que lo valoren y vean si esas limitaciones que tiene usted para las actividades de la vida diaria son susceptibles de que le den un 33% o más, con lo que eso supone efectos de Hacienda, efectos de determinadas ayudas, prestación por hijo a cargo, deducciones de la renta, un montón de cosas que ocurren cuando te dan un 33%. Yo que sé, becas, hay un montón de... tienen muchísimos efectos. El reconocimiento del grado de la discapacidad.
Yo no lo sabía hasta que no me lo han dicho. Y me enteré por Hacienda. Mira, pues, es usted un discapacitado del 33%. Claro. Entonces, marque usted esta casilla. Sí. No,
pero
lo sabía. Y me enteré en ese momento.
Te dieron la asimilación. Sí. Porque sí que tienes una incapacidad.
Sí que tengo una incapacidad.
Y entonces, el tener la incapacidad, te dan la asimilación de ese 33%.
Todavía no me he enterado de los beneficios que tiene el 33%.
Aquí, en tu caso, solo efectos laborales. Solo, exclusivamente efectos laborales. Nada más. Pero no el resto. Para tú querer o que se te reconozcan todos los efectos que tiene el reconocimiento del grado de discapacidad, tienes que hacer la solicitud en la consejería, en la Dirección General de Discapacidad, te valora el equipo multiprofesional y te dice si no es un 33, porque a lo mejor es más.
Un 33 y medio.
Pues no, un 40 o yo qué sé.
La verdad es que nunca me he interesado yo mucho por ese tema. Algún día me tendré que interesar, digo yo. Pero sí es verdad que, lo has dicho claramente, el que vaya a disparar por disparar, que sea consciente de que está frenando los expedientes de personas que a lo mejor tienen necesidad urgente de que se le atienda a esa discapacidad con unas ayudas que no son a lo mejor solamente beneficios parciales, sino que son necesarios, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
¿Cuántas personas hay esperando diagnóstico de discapacidad?
Hay, en un análisis que hicimos hace poco, hay unas 20.000 personas, 20 y algo.
Más
20 y alto, porque hay una... no sé cuántas hay en dependencia.
14.000.
Pero yo creo que discapacidad tiene más personas esperando que se le reconozca el grado que dependencia. Aún así, tampoco existía base de datos, ¿eh? Esa es otra cosa que me llamó muchísimo la atención. Yo, por ejemplo, decía, a ver, quiero saber cuántas personas con discapacidad hay en la isla de La Palma reconocidas. ¿Cuántas tengo en lista de espera? Además de esas, ¿cuántas son mayores de 65 años? Quería tener una idea de cómo estaba el panorama de la discapacidad en Canarias. Aquí nadie sabía nada sobre eso, porque tampoco se hizo absolutamente nada para tener una base de datos que nos arrojara esa información. Ahora estamos haciendo distintos, poniendo en marcha distintos proyectos de inteligencia artificial, de cuadro de mandos, de robotización de los procesos, que son pioneros a nivel nacional, que vamos a estar todos esperando a que ellos los terminen para intentar copiarse, que es bueno copiar lo que sirve, lo que funciona, para poder tener una idea clara de todas esas cosas. En ese, la idea es que todos esos procesos que estamos poniendo en marcha, procesos de aplicación de inteligencia artificial, como te digo, de forma pionera, estamos en la elaboración de un decreto ley que saldrá esta semana del fuego ya para enviar a los servicios jurídicos, y justamente es para intentar agilizar y simplificar todo ese proceso de valoración, que es verdad que se ha complicado muchísimo con la entrada en vigor del Real Decreto, pero bueno, ya la gente, los equipos de valoración están habituados a trabajar con las herramientas que ha impuesto ese Real Decreto, que es ese Baredi famoso que te mencioné antes, pero tenemos que acortar tiempo, porque tal y como está ahora, los equipos de valoración no pueden ver más de 6-7 personas al día. Y 6-7 personas al día. Yo tengo 9 equipos en Tenerife, 9 equipos en Gran Canaria, 2 equipos en Lanzarote, 1 equipo en Fuerteventura, 1 equipo en La Palma. Esos son los equipos que yo tengo distribuidos a nivel comunidad autónoma. Para La Gomera y para El Hierro tiene que ir un equipo de Tenerife. No tengo equipos allí fijos. Con ese número de equipos, viendo ese número de valoraciones por día, porque es que los tiempos no dan para más, sobre todo cuando las valoraciones son presenciales, no es suficiente con el volumen que me entra. Por tanto, ¿qué estamos intentando hacer? Acortar los tiempos de valoración de la discapacidad con la implementación de esa robotización de la inteligencia artificial.
En un primer cribaje, pero al final siempre tiene que llegar a ese equipo de valoración.
Tiene que llegar, pero no es lo mismo que llegue. Y, por ejemplo, ya teniendo acceso a toda la información clínica de la persona, a lo mejor ya no lo tengo que citar porque tengo toda la información sobre la mesa y ya yo le puedo emitir la resolución diciéndole cuál es su grado de discapacidad y no tengo que traerlo, ni verlo, ni hacerlo ir a Santa Cruz desde ICOD. Por ejemplo, ¿cuántas citas se pierden se pierden porque la gente no viene, porque a lo mejor tiene un problema de movilidad, yo qué sé. Hay un montón de cosas que están ocurriendo en esta comunidad autónoma que hemos diagnosticado, que somos conscientes de que ocurre y que se están poniendo medidas. Sabes que también vamos a ser la única comunidad autónoma de todo el territorio nacional que va a tener equipos de valoración itinerantes, que lo he conseguido con cargo al Fondo Social Europeo por ser...
Que vaya el equipo de valoración en vez de trasladar a la gente a Santa Cruz.
Vamos a montar uno.
Se habla con Rosy Teichop, sácame la gente de Santa Cruz.
Voy a arrancar con 5 equipos, 3 en Tenerife y 2 en Gran Canaria, que se sumarán a esos que te he contado. Uno, por ejemplo, en Tenerife irá uno en Garachico, otro en lo que llaman la Casita Amarilla, otro en Santa Úrsula, que hay un sitio fantástico que me va a ceder el alcalde Juan Acosta, a quien le agradezco muchísimo porque el sitio es espectacular, igual que Aberto de Garachico. Otro irá en San Miguel y en Gran Canaria estará en Agüimes y en Galdar. Ahí van a estar
itinerantes los... Es que no va a estar siempre abierto, sino que va a ir rodando el equipo.
No, estarán allí, pero lo que hago es territorializar. Cuando tengan más espacios, pues podré irlo saltando. Pero territorializar de tal manera que, por ejemplo, en Garachico, la gente de la Isla Baja, incluso ICOD, que por número de población he visto que los cuatro municipios de la Isla Baja no tienen tantos habitantes como ICOD. Entonces quizás ahí. Pero eso significa que las personas de la Isla Baja no tienen que ir a Santa Cruz. Yo creo que ya son asignaturas pendientes.
Hace tiempo que se tenía que ir, en muchas partes de la
administración. Cositas que, entonces, bueno, yo estoy muy contenta.
Y si tú consigues un local, pues a lo mejor puede servir para otras muchas cosas, que claro, no sean solamente para valorar la discapacidad.
Bueno, es así, pero mi objetivo y mi responsabilidad está con la discapacidad en Canarias. Creo que se están haciendo cosas importantísimas. La gran congestión está en acortar los tiempos de valoración de la discapacidad. Hay que acortarlos, como de lugar. Hay que conseguir recursos y medios.
¿Ahora estamos por más de 6 meses?
Sí, claro. Ojalá estuviéramos en 6 meses, que es lo que dice el Real Decreto 888. Es verdad que una cosa que tengo que decirle también a las personas que nos escuchan, hay un artículo muy bonito, muy interesante dentro de ese Real Decreto, que es el 12.4, que dice que cuando no se ha producido la revisión del grado de discapacidad en el tiempo que se dice, que se establece cuando se hace el primer reconocimiento, los efectos de la discapacidad se prolongan hasta tanto se produzca esa revisión. La gente tiene que saberlo, porque es verdad que se han encontrado con problemas a lo mejor en la Seguridad Social y en Hacienda, y eso va totalmente en contra de un Real Decreto que tiene, bueno, que es un imperativo legal, que tiene vigencia en todo el territorio nacional, con lo cual no se le puede poner a nadie ninguna pega porque no se haya producido la revisión, ¿vale? Eso es importante saberlo porque creo que va a facilitarle mucho el conocimiento de ese dato, la vida a las personas. Estamos por encima de los 6 meses, no en todos los casos, ¿vale? Porque los casos urgentes, los que priorizamos, corta esperanza de vida, determinadas situaciones, hay una ley nueva, la ley ELA, que es de noviembre del año pasado, que está ya en vigor y que estamos estableciendo vínculos de conexión con el Servicio Canario de Salud para tener un conocimiento inmediato sobre cuáles son esas personas, a lo mejor no solo ELA, sino con corta esperanza de vida, y tener una conexión directa para que haya valoraciones pues inmediatas, y en eso también se está trabajando. Pero una persona normal y corriente que tiene, bueno, una serie de limitaciones que no son excesivamente graves, pues está esperando más de 6 meses, por supuesto. Y sobre lo que hay que trabajar. Pero que no es lo único, que cuando se hacen proyectos como hemos defendido hace 3 días el viernes en Madrid, en el Congreso de los Diputados, y llevamos allí cómo trabajamos en Canarias, cómo son nuestros modelos de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas, que eso también era una deuda pendiente, y nos llevan como ejemplo de cómo se debe trabajar y cómo se debe apoyar a las fundaciones para apoyar a las personas que lo necesitan en el ejercicio de su capacidad jurídica. Todo eso lo llevamos el viernes a Madrid, y ha sido también un hito y un referente de cómo estamos haciendo las cosas en Canarias en un montón de aspectos de la discapacidad. Y yo sé que la primera puerta de entrada es el reconocimiento del grado. Somos conscientes de eso. Pero no solo trabajamos en agilizar esos procesos, sino también en otro tipo de cuestiones que van a afectar de una manera muy directa a la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer.
¿Tú crees que sería posible integrar el Servicio Canario de Salud dentro de... la discapacidad dentro del Servicio Canario de Salud, utilizando los centros de salud de atención primaria, los equipos médicos? ¿O esto es una utopía?
No, eso no es una utopía, ¿sabes? Eso es una idea muy interesante que, bueno, que en principio estamos valorando, pero para intentar implicar a los médicos del Servicio Canario de Salud para formarlos, vamos a ver en qué acaba esta idea, que aún es una idea, y que apoyen a nuestros equipos de valoración de la discapacidad para emitir sus dictámenes. Porque es verdad que solos, con los equipos que tenemos, no vamos a poder hacerlo en el tiempo.
Mucho médico de atención primaria que conoce perfectamente al paciente y sabe toda esa información de la que tú estás recabando, esas bases, las tienen ya.
Totalmente. Esto,
es simplemente enseñarles
los
a hacer...
médicos de atención primaria son... en el sistema de salud, lo que los ayuntamientos son en la política. Sí, sí. La primera puerta de entrada de las personas es la atención primaria. Y quien mejor conoce al paciente es el médico de atención primaria. Y yo lo comparo siempre con los ayuntamientos. El que mejor conoce al ciudadano es el ayuntamiento. Pues esto es exactamente igual. Si hacemos un parangón, un paralelismo, sería así. Y claro que... deberíamos intentar aprovechar todos los recursos que tiene la comunidad autónoma, dejar de ser tanto territorios estancos, consejerías estancos, direcciones generales estancos, y empezar de verdad a interactuar. Yo no creo que sea tan complicado establecer esas conexiones. Es verdad que hay que protocolizarlas, es verdad que hay que proponerlas, es verdad que hay que aterrizarlas, documentarlas y protocolizarlas, y ya está. Pero estoy segura de que se puede hacer, porque lo que no puede pasar es que yo esté todo el día llorando porque me faltan médicos, me faltan psicólogos, me falta personal para ayudar a todas estas personas a reconocerles el grado, pero luego a lo mejor tendríamos profesionales dentro del Servicio Canario de Salud que estarían dispuestos, porque les pagas incentivos, porque les pagas peonadas, por el nombre que le quieras poner, pero gente que está dispuesta
y mucho
que
más
son
ágil, mucho trabajo adelantado,
magníficos, magníficos, y que están dispuestos. Y claro que se puede establecer una correspondencia, ¿no?, en el trabajo que se hace, porque insisto, son todos profesionales de la misma comunidad autónoma, de la misma administración regional. No somos de Waterloo, somos de aquí. Con lo cual, oye, vamos a intentar esos recursos humanos. Está claro que no se lo puedes imponer a los profesionales ni a los médicos, pero yo estoy segurísima de que hay personas y profesionales que estarían dispuestos, incluso por esa conciencia clara de las dificultades que se está teniendo para resolver en tiempo, no en forma. En forma se resuelve, pero sí en tiempo, a todas esas personas. La discapacidad es importantísimo, de verdad. Una de cada 10 personas en esta comunidad autónoma tiene discapacidad, que eso se dice rápido, pero cuidado, valoren lo que eso supone. Y me parece que para hacer un mapa real a futuro de cómo tienes que dimensionar incluso los servicios sociales de la comunidad autónoma e incluso los servicios sanitarios de la comunidad autónoma, tienes que poder tener ese mapa previo para poder dimensionar. Oye, es que yo sé que de aquí a tantos años voy a tener, por la progresión que veo, tantas personas con discapacidad en Canarias. Y eso supone, eso tiene un efecto directo sobre la dependencia, a lo mejor menos, pero sobre el sistema sanitario con total y absolutísima seguridad. Entonces yo creo que sí, que hay cositas que se pueden ir haciendo, que estamos planteando, que hay muy buena colaboración entre las consejerías, eso también tengo que decirlo, porque no, vamos, por ejemplo, con la directora general de programas asistenciales, con Toñi Pérez, una mujer magnífica y una currante tremenda, hemos compartido muchos momentos, estuvimos en un congreso en Santander sobre los enfermos, los pacientes de ELA, y nos damos cuenta de multitud de situaciones que podemos agilizar, resolver entre comillas, porque desgraciadamente no es una enfermedad que tenga solución, pero sí que se pueden adoptar medidas para garantizar la calidad de vida de esos enfermos, incluso alargar su esperanza de vida con los tratamientos adecuados, con las terapias adecuadas, con la asistencia adecuada. Muchísimas cosas que vamos viendo a lo largo de todo este trabajo, y cuando de verdad te pones, haces una inmersión en todo lo que supone la discapacidad o las cuestiones de tipo sanitario, y de verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer y hay mucha colaboración entre las direcciones generales de ambas consejerías. Y yo creo que ese es el camino, sinceramente es el camino, y hay muy buena sintonía. Yo tengo muy buenas expectativas. A mí lo que me frustran son los tiempos. Me frustra mucho tener el diagnóstico, como lo tuve pues al poco tiempo de llegar, porque tampoco es muy difícil hacer el diagnóstico, saber cuáles son las soluciones.
Pero ponerlas en marcha.
Pero sin embargo, ni tener todos los medios que necesito, y luego la ralentización y burocratización, que eso ya no depende de la parte política, depende de la parte funcionarial, muchísimo, es así. Y cómo se han establecido las normas y todos los departamentos y no sé cuánto por lo que tiene que pasar un expediente para aquí, para allá, te reparo esto, cambia lo otro, vuelve para atrás, vuelve para... ¿Sabes? Es una cosa terrorífica. Y eso a mí sí que me...
Pero se puede simplificar,
me
porque
da
nos quejamos todos, pero no lo arreglamos, ¿no?
Bueno, porque nuestra comunidad, nosotros podemos hacer imponer procesos y procedimientos de simplificación, como el que estoy haciendo yo, por ejemplo, con el decreto ley para discapacidad, pero puedes resolverlo en una medida. Pero hay muchísimas cosas que no dependen de una norma de la regional, ni de instrucciones internas, ni de decretos leyes. Hay muchísimas cosas que están dentro de normas que se han definido a nivel estatal, que tienen aplicación en todo el territorio nacional, de lo mismo nos quejamos todos en todas las comunidades autónomas, y a otros niveles efectivamente hay que intentar imponer soluciones que sean mucho más ágiles, porque es verdad que hay normas que se han creado para intentar ser más garantistas, que es el argumento que te utiliza muchísimo. Generamos más seguridad jurídica, somos más garantistas. Mira mi niña, como decimos en Canarias, mira mi niña. Cuando tú tienes todo ese proceso garantista y se lo tratas de explicar a una persona que lleva 2 años esperando para algo, para tener un derecho, una prestación o una asistencia determinada, te dice, mira.
Garantista.
Te cambio el sitio, ¿vale? Te cambio el sitio. Tú te pones aquí donde estoy yo y te dedicas a esperar todo lo que las garantías jurídicas ofrecen y yo me pongo en el lado tuyo, ¿vale? Estamos en un momento...
¿Y la colaboración privado-público? Es decir, entidades privadas con...
Mira,
la dirección.
Yo...
Pública.
Me he imaginado todo tipo de escenarios. No te creas. Lo que he conseguido es las encomiendas de gestión a los cabildos, que son totalmente posibles, porque esos equipos que tengo en las islas son a través de encomiendas de gestión con los cabildos insulares. Y pero, por ejemplo, algo que a mí me llamaba mucho la atención, y yo decía, ¿y por qué no colaboramos con los colegios profesionales? Es decir, ¿por qué los colegios profesionales no colaboran conmigo? ¿Porque un centro de salud privado no colabora conmigo con sus profesionales? ¿Por qué no lo puedo proponer? Bueno, porque la valoración de la discapacidad es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma Canaria y no lo puedo delegar en agentes externos. Puedo hacerlo con los cabildos, porque los cabildos son instrumentos del gobierno, ¿vale? Eso está claro, es ley, no hay nada que discutir en relación a eso. Pero no puedo apoyarme en otros instrumentos que sean de tipo privado.
¿En la valoración de la discapacidad?
En la atención, sí. En la atención, sí, pero yo no trabajo la atención. Mi competencia está en valorar la discapacidad. Y eso le abre la puerta a otras cuestiones. Pero la valoración de la discapacidad, que es donde yo necesito un mayor volumen de personal, de profesionales que apoyen a mis equipos, ahí tengo que circunscribirme a lo que mi nivel competencial me permite. Y además, si no lo hiciera, ya te digo yo que tendría a los sindicatos aquí, machacándome la nuca. Porque claro, ellos defienden al trabajador público. Pero claro, el trabajador público también tiene las limitaciones que tiene, porque claro, después tú le dices al trabajador público, no me hagas 7 valoraciones al día, me haces 14, ralentiza los tiempos y búscate la vida y hazme 14 valoraciones al día y verás cómo también aparece el sindicato diciendo que los estoy explotando y que los estoy, eso es así también. Pero bueno, las normas están para cumplirlas, las competencias son las que son, ya me gustaría a mí que las posibilidades legales me abrieran otras puertas, las he valorado, te lo puedo asegurar, he valorado todo, absolutamente todo. Me he reunido con colegios profesionales de médicos, de psicólogos, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Tengo que decir además que en la elaboración del decreto ley he tenido una colaboración muy estrecha con el Colegio Profesional de Psicólogos de Tenerife, con la que tuve varias reuniones y se han implicado un montón y hayamos tenido el resultado que hayamos tenido, porque al final el criterio técnico es el que decide finalmente los mis equipos de valoración. Sin embargo, se agradece muchísimo la implicación de profesionales y esa otra visión que pueden ofrecer los colegios profesionales. Y en este caso, pues ha sido así. Ha sido un trabajo grandísimo el que se ha estado haciendo desde hace casi 2 años. Yo espero que los resultados se vean más pronto que tarde, pero no es fácil. No es fácil porque incluso los procesos de implantación de la inteligencia artificial y de todas estas cuestiones tecnológicas tienen muchísimos obstáculos, porque tenemos un gestor de expedientes, que es el que es, que se llama Playones, que tiene también sus limitaciones, que tienes que tener mucho cuidado por dónde colocas esos robots, que, bueno, muy complicado, es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, las adjudicaciones están hechas, tengo confianza en esas empresas que han ganado los concursos, que creo que tienen mucho prestigio tecnológico, y tengo mucha esperanza en que eso salga bien. Las empresas también están muy implicadas, porque al ser ideas pioneras y proyectos pioneros, sé que a las empresas les va a venir muy bien que eso salga bien, porque también será rédito profesional para ellos, y yo creo que estamos haciendo un buen tándem en ese sentido. También tengo la suerte de que el nuevo viceconsejero de Igualdad, de quien yo dependo, me ha ayudado también desde el principio con todo este proceso tecnológico, con lo cual he tenido un gran apoyo en ese sentido. Y bueno, al final, pues dentro de todas las inmensas complicaciones que he tenido, sí que he tenido podido encontrar puntos de apoyo importantes para sacar adelante los proyectos que yo he querido y que creo que son necesarios para el colectivo de personas con discapacidad aquí. Y el miércoles pasado tuvimos un pleno de mujeres, el primer pleno en el Parlamento de Canarias de mujeres con discapacidad, en el que participaron 70 mujeres de distintas islas, que fue magnífico, y te recomiendo que lo eches.
Lo he visto por la página web del Parcan.
Eso fue increíble.
No completo, es de reconocer que no completo.
Increíble, increíble.
Pero sí me llamó la atención y lo visualicé.
Bueno, pues esas son esas otras cosas de las que te digo que se hacen y que apoyamos y que también son muy importantes para el colectivo de la discapacidad en esta comunidad autónoma.
Venga, para acabar, porque ya nos volveremos a ver antes de que acabe esta legislatura y veremos a ver si consigues los objetivos que hoy has marcado aquí, que ya están iniciados. La tarjeta acreditativa, presume de ella.
Bueno, es que tengo que presumir porque eso ha sido... En primer lugar, porque me costó un año y medio.
Te quedan 2 minutos, ¿eh? Te quedan 2 minutos.
Un año y medio sacarla, que eso fue un parto, pero gemelar de elefantas, que no existe, pero bueno. Bueno, la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad fue una medida que yo...
Realidad, ¿no?
Sí, por la que peleé desde el principio. Entró en vigor el 25 de mayo. Entró en vigor. Desde la entrada en vigor hasta ahora ya hay más de 12.000 descargas. No lo he mirado estos días, pero va muy, muy bien. ¿Y por qué presumo de la tarjeta de discapacidad? Porque era inaudito, inhumano, indigno que las personas con discapacidad en esta comunidad autónoma tuvieran que ir con la resolución en la mano para cosas tan simples como obtener un beneficio en el cine cuando querían ver una película. Eso es indigno. O un descuento en cualquier parte, o que vayan a hacer una gestión a cualquier administración y la persona de turno que tiene que coger tu resolución para ver cuáles son tus circunstancias íntimas, personales, que a lo mejor tú no quieres que se sepa, y tú tenías que ir, persona con discapacidad, con todos tus documentos para enseñarlos a quien fuera, ya fuera el del trabajador del cine, como fuera un funcionario, un personal laboral de cualquier sitio. Eso no podía pasar. Y yo siempre ponía el ejemplo. Si yo, persona, que soy familia numerosa, tengo mi carnet, y para ir a un establecimiento que me hacen descuento por ser familia numerosa, yo solo enseño mi carnet, como una persona con discapacidad, tiene que enseñar toda una resolución. Yo no enseño las partidas de nacimiento de mis hijas. No tengo que hacerlo. Pues a mí me parecía un tema humillante, humillante. Y entonces, bueno, pues empezamos a trabajar en ese asunto. Está funcionando.
Para todas las personas con discapacidad, es una página web.
Superior al 33%. Pueden hacerlo a través de la app. Se tienen que meter en las tiendas de Google o de Apple o de Android, el iOS o el Android. Poner discapacidad Canarias, es muy fácil. Te sale enseguida, vas a ver en amarillito claro y el logo del gobierno de Canarias. Te la descargas, tienes que tener en el móvil certificado digital o clave permanente. Es muy fácil de conseguir, sobre todo la clave permanente. Y a través de ahí ya accedes con tu clave y ya vas a ver o la tarjetita, te puedes descargar.
La tarjetita si se te va perdió, en el móvil, es acreditativa digital.
Digital, puedes descargarte.
Como pagas, enseñas así, ya
exacto,
tienes.
Exacto. O te la puedes mandar a tu correo, la imprimes y te la plastificas, que hay un montón de gente que lo hace. Y tienes acceso también a la resolución, al dictamen, a todos tus documentos personales. Lo vas a tener ahí también. Y además tienes quien no tenga app, porque no quiera,
o móvil,
lo puede hacer a través de la sede electrónica con un procedimiento que se llama no actuación de respuesta inmediata. Se hace la solicitud y automáticamente el sistema te devuelve la tarjeta. No, es bastante fácil porque se ha puesto el procedimiento muy facilito, provisional, definitiva, picas, pones
que la sede electrónica al gobierno canario le tengo pavor.
Es cierto, pero bueno, se ha habilitado un acceso más o menos facilito, pero yo recomiendo que lo hagan a través de la app,
es muy fácil,
que así lo hace todo el mundo y bueno, ya está teniendo muy buen resultado. Y yo creo que ya está bien, hay que abandonar determinadas cosas. El papel que se suponía que tenía que abandonarse de la administración pública hace muchísimos años,
ahí
pues ahí está. Y a las personas, oye, a las personas, dignidad en sus consideraciones y dignidad en el trato. Y esto yo creo que era una deuda pendiente. Éramos de las pocas comunidades autónomas que no tenía la tarjeta digital acreditativa del grado de discapacidad, y cuando entra en vigor, porque se haga la transposición de la directiva europea para esa tarjeta europea, que como sabes, se está trabajando en ella desde hace algunos meses, pues tenerla aquí en esta comunidad autónoma va a ser fundamental, requisito sine qua non, para poder acceder a la tarjeta europea con los beneficios que tiene la europea, que es para cuando viajas, entrar en museos, pues para eso tiene una funcionalidad más limitada, pero es necesario tener la de tu comunidad autónoma.
Pues Dulce, me alegra mucho de verte, que hacía mucho tiempo que no te veía. La verdad es que sigue trabajando, que falta hace,
sí,
y sigue consiguiendo tu objetivo. Esta tarjeta es un objetivo, pero la base de datos es otro, la inteligencia artificial en la gestión, la mejora de la conectividad de las administraciones para sacarle máximo provecho. Hay muchas cosas por hacer, así que no te canses. Sí.
No me canso. Además, me levanto cada día súper motivada, te lo puedo asegurar, a pesar de esas frustraciones que no puedo manejar yo, pero aún así me levanto muy motivada, porque sé que lo que estoy haciendo es positivo y es bueno para las personas de esta tierra.
Hace falta gente como Dulce en la política. ¿Volverás a la municipalidad? Estoy al servicio de mi partido.
Estoy al servicio de mi partido, eso está claro, y de lo que me digan haré, pero bueno, no es algo que me planteo ahora mismo.
Ahora estás ocupada con la discapacidad y bastante que hacer, ¿no?
Sí, estoy ocupada con esto y de verdad la mente no la tengo en otra cosa. Sigo apoyando a mi comité local, sigo apoyando a mis compañeros, pero vamos, a ultranza y sin ningún tipo de pudor, ni de nada, ni de limitación, sino a tope, al máximo, con todos mis compañeros, apoyándolos en un municipio en el que sigo viendo cosas que son auténticas aberraciones, pero bueno, ahí están ellos peleando y tratando de conseguir también cosas desde la complicación que tiene la oposición. Pero bueno, yo lo que espero es que en el gobierno local reine la armonía y abandonen la línea del insulto, del ataque personal y todas esas cosas, que de verdad que es lo que me entristece muchísimo. Quiero que la victoria en mi municipio presuma de otro tipo de política.
Pues Dulce María Gutiérrez, directora general de Discapacidad, mucha suerte y muchos éxitos.
Muchas gracias.
Que nos vendrá muy bien a todos los canarios.
Los de esta tierra, efectivamente.